Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Apreciables radioescuchas, para quienes nos acaban de sintonizar, nos acompaña Ricardo Castaneda, economista senior, aunque la apariencia pues no da a entender pues que es una persona de edad, sino muy joven, pues del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, y estamos conversando con Ricardo acerca del tema de la deuda pública, su gestión y su importancia en el desarrollo económico social de una nación. En la primera parte de este programa, Ricardo nos destacaba las fuentes de financiamiento del Estado, pues, y veíamos también pues ese resultado crónicamente deficitario pues de las finanzas públicas, y esto en muchos países de América Latina y también en el resto del mundo pues tienen que pues contraer deuda pública. Y además pues Ricardo nos destacaba la composición de la deuda pública en deuda pública interna y de deuda pública externa, y cómo pues además en el país en estos últimos años ha ganado más importancia la deuda interna de corto plazo, que es más onerosa porque hay que pagar intereses y en periodos no menores a un año. Luego, a su vez, también nos mostraba Ricardo que El Salvador presenta los indicadores de deuda menos favorables en Centroamérica, ¿verdad? Quizás el país con menor peso de la deuda es Guatemala, con 30%, de ahí pues Costa Rica, Honduras, pues andan a Panamá, pues a lo mejor por el 70%, ¿verdad? Pero El Salvador ya tiene el peso de la deuda, representa el 80% del Producto Interno Bruto. Ahora bien, comentamos precisamente en esta segunda parte, pues ya hablando pues del destino pues del presupuesto. Porque decíamos, recuerden que parte de la deuda pues sirve para financiar el presupuesto del año subsiguiente o del año normalmente, ¿verdad? Del año pues siguiente. Así la deuda que El Salvador está contrayendo pues a corto plazo y a mediano y largo plazo en este año pues se va a pagar pues unos a obligaciones a corto plazo, otras a mediano y otro largo, así. Y nos quedamos en el punto de que El Salvador, pues el deterioro en las finanzas públicas ha llegado a tal punto que para el año pasado hay una cifra que asusta, que nos dice que el pago del servicio de la deuda, es decir, el pago al principal, al valor principal de la deuda, más los intereses, es mayor que el presupuesto a salud, ¿verdad? Y entonces esto, pues de suyo, representa pues una situación realmente preocupante. Ahora bien, pueden llamarnos, a pesar de la red escuchas, al 2275-9501 y al 2275-9502 para que participes con opiniones o preguntas. Y pues también al WhatsApp de la radio, 7571-2779. Al parecer tenemos una llamada, Martín. Vamos a escuchar, Ricardo. Parece que te cayó rápido la primera llamada. Muy buenas noches.
Buenas noches, le llamo a Ascensión CP, que soy Amelia Ortiz.
Doña Amelia.
Licenciado.
Buenas noches.
Es importante de que todas las personas escuchemos estos programas tan, tan importantes de la vida.
Claro.
En primer lugar, ¿sabe por qué le digo? Porque porque Bukele dice de que lo que él está dando del Bitcoin es un regalo. Entonces, y la gente le cree lo que él dice, va. Yo no le creo, porque ningún presidente anda dando nada, si todo viene de los impuestos de que se pagan todos los salvadoreños, todo el pueblo.
Sí.
Entonces, sería importante que la gente, y no, que por la ignorancia de la gente, que escucháramos estos programas tan sabios y tan que nos ayudan a salir de la ignorancia y de las cosas
Claro.
Erróneas de la vida.
Por eso.
Que ellos, como por en la política, siempre le van metiendo cizaña al pueblo de que todo es un regalo. ¿Y cómo va a ser un regalo si es del mismo impuesto del pueblo? Yo les digo, porque a mí me dieron del bono del Bicoiba.
Sí.
Entonces les digo yo, pues si me lo vienen a cobrar, después pues, me van a cobrar, presidente, porque le ando diciendo que es regalado, les digo yo.
No.
Solamente,
no. Gracias por su participación, doña Amelia. Ricardo, entonces, ¿tenemos un mensaje por WhatsApp, Martín? O participación, llamada, ¿qué tenemos, Martín? Sí,
tenemos
adelante.
Tenemos un audio a través del 7571-2779.
Muy bien, escuchémoslo.
Inmediatamente.
Gracias, Martín. Adelante.
Ahí estamos tratando de recuperarlo porque
sí.
Se ha puesto un poco lenta la máquina.
Claro.
Mientras tanto, creo que puede responder ahí.
Vaya. Ricardo, ¿alguna respuesta al comentario de doña Amelia o seguimos con los otros? Ahí cae otra llamada, además. Vamos a esperar, Ricardo.
Ok.
Así vas integrando las respuestas si tienen relación. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Buenas noches, Carlos García, aquí en tránsito, bajando carretera en Los Chorros.
Los Chorros, le voy a poner. Adelante, Carlos.
Quisiera hacerle una consulta.
Muy bien, muy bien.
Carlos.
Sí.
Si ellos, dentro de sus análisis, correlacionan el plan quinquenal, no sé si se llamó plan Cuscatlán, y si ahí estaban referidos, digamos, planes y proyectos que hoy se están concretizando en los presupuestos, ¿verdad? Se entiende que la pandemia vino a modificar un poco, digamos,
claro,
porque
claro.
Se cambiaron prioridades, pero si se analizan, digamos, los presupuestos de ingresos, de inversión, de gastos, y si se tienen indicadores donde se diga al menos que se van cumpliendo los planes, ¿verdad? Y si la otra pregunta es
sí.
Si estos niveles de deuda realmente son sostenibles o si va a llegar un momento en que tengan que incrementar impuestos u otro
sí.
Tipo de medidas para buscar más ingresos. Gracias.
Muy bien. Cómo no, don Carlos, gracias por participar. Ricardo.
No, primero agradecer por las llamadas y por los mensajes, ¿verdad?
Sí.
Efectivamente, sobre el primer punto, señalar que en el caso de El Salvador, el gobierno no regala nada, ¿verdad? El gobierno, porque no, el dinero que tiene el gobierno no es que le cae del cielo o lo encuentra enterrado en algún lado, sino que, como decía inicialmente, provienen de los impuestos de toda
sí.
La población, especialmente de los grupos más vulnerables. Y dadas las características de El Salvador, básicamente podemos concluir que cualquier gasto que se haga termina afectando proporcionalmente más a las personas más pobres. Por ejemplo, el tema del Bitcoin, ¿verdad?
Sí.
Habrá gente que ni siquiera va a usar Bitcoin. Imaginémonos a alguien del área rural que posiblemente no tenga acceso a energía eléctrica, no tenga acceso a internet. Sin embargo, como se agarraron 205.3 millones del presupuesto para implementar el Bitcoin, cada vez que esa persona vaya a comprar café, azúcar a la tienda, y aunque no le digan, ahí le están tomando una parte del pago de impuestos, pues con eso se va a estar implementando esa medida. Luego, con lo que señalaba
sí.
Don Carlos, ¿verdad? Lo que pasa en el caso de El Salvador es que efectivamente el país carece de un plan de gobierno, porque básicamente el plan Cuscatlán era el plan que se había utilizado en campaña, pero muchas de las cosas que se
sí.
Están haciendo ahora no estaban en el plan Cuscatlán. Pongo el ejemplo del propio Bitcoin, ¿verdad?
Sí.
En ningún momento se indicaba que iba a haber Bitcoin,
sí,
o mucho
pues,
menos
claro.
Se indicaba que iba a haber una especie de Bitcoin City, ¿verdad?
Sí, sí,
que
sí.
Lo que provocaría es crear unas zonas económicas especiales donde los inversionistas que estén ahí tendrían incentivos fiscales ad eternum. Eso significa que mientras esté, nunca van a pagar impuestos. Pero si ellos no pagan impuestos, significa que alguien más sí lo va a tener que pagar. Y
pues,
ese alguien más es toda la población. Y
claro.
Lo que sucede es que cuando tú no tienes un plan de gobierno, tú no tienes una hoja de ruta clara sobre
nada.
Cuáles son tus prioridades.
Ni siquiera línea
y
gruesa.
Y tú no tienes una... Exacto, y tú no tienes entonces tampoco claro sobre cuál va a ser la hoja de ruta que vas a seguir en términos fiscales, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando la deuda pública es insostenible? Exactamente como decía don Carlos, entonces se tienen que tomar medidas de ajuste, y esas medidas de ajuste pueden ser medidas que hagan aumentar los ingresos del Estado, por ejemplo, nuevos impuestos, mayor combate a la evasión, reducción de exenciones o exoneraciones, o recorte de gasto público. El hecho de que este año se haya aprobado en la Asamblea Legislativa un recorte del FODES, y adicionalmente se indica que una parte de esto va a ser ejecutada desde la dirección municipal, ese es un claro ejemplo de una medida obligada por la situación financiera del gobierno. Y que esto, ¿quién lo va a terminar pagando? La población, ¿verdad? Especialmente en los municipios más pobres. Porque lo que va a pasar es que en estos municipios las alcaldías ya no van a poder dar algunos de los servicios que brindaban, o en su defecto, por ejemplo, van a empezar a despedir empleados públicos o van a aumentar tasas. En Ahuizalco ya se conoce la noticia de que, por ejemplo, se han aumentado las tasas a los vendedores del mercado, porque como el gobierno municipal va a necesitar recursos. Y entonces lo que sucede es que cuando tú no haces de manera planificada este tipo de medidas, sino que lo haces con improvisación a la ligera, usualmente tomas medidas que lejos de beneficiar a la ciudadanía, lo termina afectando, ¿no? Porque la factura de una crisis fiscal la termina pagando la población, pero especialmente las personas más pobres.
Ricardo, tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Buenas noches, felicidades por el programa. Yo quisiera preguntarle que traduzca qué es o en qué se puede traducir eso de que la deuda es insostenible para el país.
Muy bien, ¿de dónde nos llama, estimado?
¿Cuáles pueden ser los resultados de que la deuda es insostenible?
Ya, muy bien.
Gracias, pasen buenas noches.
Muy bien, quiere, explayar ese término, ¿qué significa insostenibilidad de la deuda? Tenemos otro, otro mensaje, adelante.
Okay. Buenas noches, yo una pregunta o reflexión quizás.
Sí.
¿Cómo es posible que un pueblo históricamente tan trabajador, mire que la gente de las colonias trabaja de día, de noche, en sus empresas, usted ve a las 4 de la mañana, la gente ya va en los microbuses, y esta gente van a trabajar.
Claro.
¿Dónde está toda la riqueza que se produce? ¿Por qué somos un país tan empobrecido si somos tan trabajadores? La gente muere, da la vida trabajando. Eso es una situación que hay que analizarla también. ¿Por qué esas grandes necesidades de deuda si somos una población numerosa, territorio relativamente pequeño, y la gran riqueza que producimos no da ni para hacer una calle? Qué tremendo eso, qué triste eso.
Muy bien. Ricardo, comentarios a las participaciones de los dos radioescuchas.
Sí, mira, básicamente cuando decimos que la deuda de un país es insostenible, es que si se sigue al ritmo de cómo se está endeudando en estos momentos, va a llegar un día en el que no va a poder pagar la deuda. Es decir, que puede caer en impago, ¿verdad? Y este es un riesgo que en el caso de El Salvador se ha venido incrementando más este año. Claro. Es importante destacar que la situación financiera de El Salvador no es nueva, ¿verdad? Es algo que viene desde hace muchísimos años y los gobiernos anteriores no tomaron las medidas adecuadas. Sin embargo, en la actual administración gubernamental, esta situación todavía se ha agravado más, y muchas de las razones de por qué se ha agravado no la encontramos necesariamente en el ámbito económico, sino las encontramos más en el ámbito político.
Ahí está.
Hay un indicador que se utiliza para conocer cuál es el perfil de riesgo de un país, y ese indicador se llama ENVI. Este indicador se le conoce como el indicador de bonos de mercados emergentes.
Sí.
Básicamente es la diferencia entre la tasa de interés que pagarían los bonos de países como El Salvador y los que pagarían los bonos de Estados Unidos, que se consideran sin riesgo.
Sí, libres de riesgo.
En el caso de El Salvador, el ENVI ha llegado a niveles nunca antes vista desde que hay información.
Ayer fue el titular del periódico, justamente, Ricardo. La caída.
Exacto, cayó. ¿Verdad?
Sí.
¿Y eso en qué se traduce? Bueno, Yo decía que el año pasado el gobierno había salido a emitir $1,000 millones de bonos a una tasa de interés de 9.5%, sí, que ya sí. era altísima.
Sí.
Pero si lo hiciera ahora, la tasa de interés que pagaría sería del 17%. Y cuando digo sí. el gobierno lo pagaría, lo que estoy diciendo en realidad es lo que la ciudadanía pagaría. Eso sería realmente un suicidio financiero. Por eso es que no se han emitido esos bonos en los mercados sí. internacionales. ¿Y por qué es que en El Salvador ha subido tanto el perfil de riesgo? Si uno revisa los datos, el aumento es a partir del 1 de mayo, destitución de los magistrados y fiscal general de la República, la adopción del Bitcoin, también el hecho de que se haya establecido que va a haber la posibilidad de que en El Salvador se pueda haber reelección presidencial, a pesar que la Constitución dice todo lo contrario, y todos esos factores están generando un riesgo muy peligroso al país. Además, cuando el perfil de riesgo aumenta tanto, en el caso de El Salvador, como los bancos privados han prestado dinero al gobierno, esto puede también afectarles en algún momento su calificación.
Claro.
Y si afecta su calificación, esto puede provocar en aumento de tasa de interés, de préstamos hipotecarios, de préstamos personales de la gente. Es decir, que a veces estos temas políticos pensamos que están aislados de los temas económicos, pero no. Tarde o temprano hay una conexión y siempre, repito e insisto esto, la factura de la crisis la termina pagando toda la ciudadanía.
A la postre, sí, a la larga, ¿verdad? Tal vez no es en este momento, pero sí, alguien del pueblo va a tener que cargar en sus espaldas esta onerosa deuda a futuro. Bien, Ricardo, entonces estábamos con esa cuestión, ¿verdad? Ya aquí con este comentario se despachan las dos inquietudes de los dos radioescuchas, ¿verdad? Porque la señora se preguntaba, ¿por cómo un pueblo tan trabajador, pues si está en un país tan endeudado, pues, ¿verdad? Algo nos está diciendo, Ricardo, nos puede decir también, dar luces, Ricardo, cómo está hoy el destino o los usos de la deuda. ¿Cuáles son los principales usos de la deuda, verdad? Porque en principio, Ricardo, vaya, la idea era de que un país como el nuestro necesita empréstitos, necesita contraer pasivos en el extranjero como el interior para financiar esas mega obras, ¿verdad? Y cumplir con el compromiso del Estado con educación y salud, principalmente porque así lo manda la Constitución. Ahora, pero la cuestión es que como que el principal destino de la deuda como que no llega hasta ahí. ¿Cómo estaría eso? Una estimación, Ricardo, de cada dólar, cuánto se va para, o de cada $100, cuánto se va justamente para inversión en proyectos de infraestructura, pues sí, educativa y social, sí. No se diga productiva. ¿Cómo andaría por ahí esa dedicación, Ricardo?
Mira, para empezar, lastimosamente, un fenómeno que se está dando sí. en El Salvador es la reserva de información, ¿verdad? Sí. Y entonces, por ejemplo, las bases de datos donde uno puede obtener esa información no les está obteniendo. Sin embargo, como señalaba que el principal instrumento que se ha utilizado el año pasado y este han sido las letes y cetes, este tipo de deuda tú la puedes utilizar para lo que sea,
sí.
que en su sí. mayoría está financiando gasto corriente, ¿verdad? Es decir, sí. las letes y cetes no se están utilizando para proyectos de inversión,
sí, sí, sí,
sino
sí.
para gasto corriente. De hecho, sí. muchas inversiones que estaban planificadas para el año 2021 a esta altura llevan 0% de ejecución. Y aquí hablamos proyectos incluso en hospitales, proyectos en el área educativa, etcétera. Y entonces eso es importante tenerlo en cuenta.
Proyectos
también,
abandonados.
Pues. En el caso de El Salvador, exacto, sí. Dentro de su deuda pública hay un aspecto que digamos que se diferencia, si queremos, del resto de países de la región, y es la que tiene que ver con la deuda previsional relacionada sí. con el tema de pensiones, ¿verdad? Que en el caso de El Salvador, esta deuda representa $5,700 millones, es decir, que representa más de 20 puntos del Producto Interno Bruto. Y esto también es una deuda que pues, se tiene que ir pagando año con año.
Claro.
Si uno revisa con qué acreedores el gobierno, es decir, a quién le debemos más,
sí.
en el caso de El Salvador, Casi una tercera parte de la deuda es con inversionistas privados, y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque muchas veces dice, bueno, negociamos, ¿verdad?, con los organismos multilaterales que nos den más tiempo para poderlo pagar, pero lo que pasa es que en el caso de El Salvador, la mayor parte de esa deuda es, insisto, con inversionistas privados.
Sí, por acreedores son los principales, ¿verdad? El 33%.
Exactamente.
Sí, de ahí el resto se reparte entre diferentes acreedores, ¿verdad? Pero sí, pues claro, los privados pues manejan otras condiciones, ¿verdad? Que no son periodos de gracia tan bonancibles, ¿verdad? O si queremos importantes, como sucede con los organismos multilaterales, el Banco Centroamericano, el Fondo, sí. Entonces, como que ha habido un deterioro en el manejo de la deuda en estos últimos años, pues porque quizás antes no era tanto, ¿verdad? Se decía que hace unos 5 años tal vez el peso de la deuda no llegaba todavía al 60% del PIB, andaba por ahí rondando, pero hoy sí ya todos los indicadores ya están en nivel de alerta roja. Y además...
Exactamente.
Sí. Ahora bien, entonces todo esto, Ricardo, nos lleva pues a lamentablemente a hacer unas previsiones no muy venturosas para el próximo 2022 en cuanto a la ejecución del presupuesto y por tanto el impacto que pueda tener esta herramienta para... al menos pues mitigar pues, ¿verdad?, el deterioro que ha habido en la calidad de vida de la población por la gente que pasó bajo la línea de pobreza con esto de la pandemia y todo el deterioro que se ha venido pues sobre todo de marzo de 2020 en adelante.
Sin duda. De hecho, las estadísticas oficiales muestran que El Salvador ha tenido un retroceso de 7 años en la lucha de la pobreza extrema.
Sí.
Y 6 años en la lucha de la desigualdad, ¿no? Además, FAO ha señalado que para el año 2020 la mitad de la población estuvo en inseguridad alimentaria. Eso significa que no tuvieron lo suficiente para comer o en algunos casos no comieron. Y el sentido de las finanzas públicas no es únicamente cuadrar cifras, ¿verdad? Porque si lo que se tratara es de cuadrar cifras, yo diría, bueno, aumentemos el IVA al 20% y recortemos los recursos del Ministerio de Educación y Salud y ahí vamos a tener equilibrado. Pero eso no va a resolver los problemas de las personas, los va a agravar. El sentido de las finanzas públicas es que se utilicen de manera estratégica para mejorarles su bienestar. Y por eso, cuando tú no tomas decisiones adecuadas, lo que resulta que eso no se logra, ¿vale? Vuelvo al ejemplo del Bitcoin.
Sí.
Esos 205.3 millones de dólares no estaban en el proyecto de presupuesto de este año. Y es muy simbólico que la semana en la que la Asamblea Legislativa aprueba los recursos, en esa misma semana le recortó recursos al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud.
Y ahí se fue la UE.
Entonces, entonces uno se pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las prioridades que se tienen? Las prioridades de un país uno las puede ver con el presupuesto público.
Ahí se refleja.
Y por ejemplo, para el proyecto de presupuesto del 2022 vienen recortes al Ministerio de Medio Ambiente, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República, recortes en los programas específicos orientados a mujeres, a jóvenes y en la estrategia de erradicación de la pobreza, así como recortes en los hospitales. Entonces es muy importante que la ciudadanía pueda conocer de estos temas. Sé que a veces son temas técnicos, ¿no? Porque además nosotros le ponemos nombres sumamente complicados, pero es en realidad en las finanzas públicas donde se define el tipo de país en el que vamos a vivir. Y esa definición del tipo de país en el que vamos a vivir no la pueden tomar solo un pequeño grupo, sino que tiene que ser a través de la participación de todos los sectores, porque el presupuesto se financia con impuestos que paga toda la población. Entonces, el presupuesto no es del presidente de la República, no es del ministro de Hacienda, no es de los diputados y diputadas. El presupuesto es de toda la población y la población tiene que exigir espacios de participación, transparencia, efectividad, progresividad y calidad del gasto, ¿no?
Sí, por eso consideramos importante, Ricardo, que tú nos acompañes aquí para aclararles a los radioescuchas, ciertamente que es un tema de interés general y hay que estar pendientes. Es cierto, tiene su terminología técnica y todo eso, pero ciertamente nos atañe hasta el último ciudadano, ¿verdad? Porque son recursos que todos aportamos y todos tenemos el derecho, pues, de que sean, pues, administrados precisamente en favor, ¿verdad?, de la población que más lo necesita. Ricardo, nos van quedando ya 2 minutos. ¿Algunas palabras de recepción final o algún mensaje importante que tengas a bien compartir con los radioescuchas?
Yo creo que en estos momentos El Salvador está en un punto de inflexión, ¿verdad? Donde hay alertas rojas que están indicando que el camino que se lleva en estos momentos no es el camino más adecuado, porque hay una situación de insostenibilidad de la deuda pública, porque hay un deterioro de la institucionalidad democrática muy grande y donde las prioridades no se tienen. A partir de aquí se tienen que tomar decisiones en el cual se decida hacia dónde se va a avanzar. Si se va a avanzar hacia unas finanzas públicas más insostenibles y hacia un régimen autoritario, o por el contrario, se va a avanzar hacia una política fiscal que permita sentar las bases de la democracia y el desarrollo. Ojalá que la ciudadanía participe y exija que sea este último camino el que se lleve para el país.
Ricardo, nuevamente agradezco pues tu participación en nuestro programa. Esperando pues que sigas cosechando éxito en tus investigaciones de escala centroamericana.
Muchísimas gracias y un cordial saludo y que pasen buenas noches.
Muy bien, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía, también les agradezco por supuesto su sintonía, así como su participación, a quienes tuvieron a bien llamarnos, Amelia Cortés, Carlos García y otros radioescuchas pues que lo hicieron por medio de WhatsApp. Por supuesto, quiero agradecer a IESUCA infinitamente, especialmente a Cindy Cabrera y Martín Posada, que hoy pues son los operadores favoritos de todos los tiempos. Ya están ellos integrados plenamente, trabajando como un equipo poderoso, así como también, y no por último menos importante, a Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía por su permanente apoyo también. Pasen muy buenas noches y hasta el próximo miércoles. Gracias por su atención.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.